comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a don Francisco de Goya y Lucientes, uno de los grandes pintores, si no el más grande, de los que hubo en España hasta época contemporánea. Don Francisco de Goya fue un hombre bastante peculiar y al que además le tocó vivir en un momento convulso, difícil, y además, y por si fuera poco, pues su vida dio una serie de bandazos, como vamos a ver, que difícilmente nos permiten hablar de un Goya, sino más bien de varios, como veremos a lo largo del programa. Porque la vida, desgraciadamente, está llena de traicioneras curvas, como veremos. Bien, Francisco de Goya nació un 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, Zaragoza. Nació allí un poco por casualidad, ¿no? En aquella época era frecuente que las mujeres embarazadas, con cierto nivel económico, fueran a dar a luz a los pueblos, porque las ciudades, el sistema sanitario, la higiene pública urbana era muy, muy deficiente. Se consideraba peligroso dar a luz, ¿no?, en una ciudad. Y quien podía, pues iba a un pueblecito. Así que Francisco de Goya nació en Fuendetodos, pero teniendo unos meses, se trasladó ya a Zaragoza, que es donde vivían sus padres de siempre. Pertenecía a una, digamos, clase media-baja. Su padre era dorador, batidor de oro, es decir, eran los que se encargaban de preparar fundamentalmente los panes de oro que luego se empleaban para cubrir como elemento decorativo múltiples esculturas, retablos y otros objetos. Esto le permitía, en principio, tener un nivel de vida desahogado. No eran ricos, pero bueno, podían vivir con bastante dignidad, no como un obrero normal. Entre los artesanos, además, había cierta tradición letrada. Es decir, normalmente los artesanos enseñaban a sus hijos a leer y a escribir, enseñaban ciertas nociones de matemáticas, de aritmética. Y en el caso concreto de los batidores de oro, tenían unas relaciones muy estrechas con los artistas, puesto que les suministraban material. Y este era el caso del padre de Goya. Conservaba o tenía muy buenas relaciones con varios artistas aragoneses que va a aprovechar Goya con posterioridad. Bien, a los 4 años, en 1750, Goya parece ser que estudió en el Colegio de los Escolapios. El Colegio de los Escolapios no era un colegio de aristócratas, de ricos, era un colegio de gente humilde, pero un colegio muy especial, porque el principio de José de Calasanz se conocía como el todo a todos. Es decir, en esta época los nobles y los ricos tenían un programa educativo distinto que que las clases populares. A las clases populares se les enseñaba a leer, a escribir, unas nociones de aritmética y nada más. Pero José de Calasanz pensaba que las clases populares también tenían derecho a adquirir otros conocimientos. De tal manera que en los colegios escolapios, para desesperación de muchos aristócratas, a los hijos de las clases humildes se les enseñaba unas nociones de retórica, de técnicas de expresión escrita, se les enseñaba algo de latín, en fin, determinados conocimientos que estaban reservados a las clases pudientes, en las escuelas escolapias se aprendían. Y este fue el caso de Goya. Estuvo durante bastantes años, puede que hasta 9 años, en el Colegio de los Escolapios, hasta que su padre parece ser que tuvo problemas económicos. Los negocios empezaron a no irle tan bien y Goya tuvo que ponerse a trabajar. Tenía 13 años, una edad relativamente tardía para empezar a trabajar en aquella época. Y lo hizo aprovechando pues unas relaciones personales de su padre en el taller del pintor Francisco Luzán, un pintor sin mucho nivel, de hecho hablamos de él exclusivamente porque fue el primer maestro de Goya, y allí con él estuvo unos 4 años aprendiendo el oficio de pintor. Era un taller donde no podía aprender nada nuevo, un pintor barroco, muy arcaico ya para los tiempos que corrían. Pero bueno, las técnicas elementales las aprendió. Y con ese bagaje, en el año 1763, se va a la corte, a Madrid, que era la meca en ese momento de cualquier artista español. Y lo hace de la mano de Francisco Bayeu, otro pintor afincado en Madrid, pariente lejano de su padre también, y que, bueno, pues le admite en su taller, como aprendiz. Él intenta en un par de ocasiones, en 1764 y en el 66, conseguir una beca de la Real Academia de Bellas Artes. La Real Academia premiaba a artistas de jóvenes que prometían con un dinero para que se formasen, normalmente para que se formasen en el extranjero, en Italia o en Francia, sobre todo en Italia, que era el lugar más prestigioso en ese momento. Bueno, desgraciadamente para Goya en ninguno de los dos concursos ganó. Es más, no consiguió ningún voto. No le consideraron un artista prometedor. Pero bueno, pasados unos años en el taller de Bayeu empezó a tener los primeros encargos propios. Tenía ya 20 años, conocía bien el oficio, y con esos primeros encargos propios fue acumulando un pequeño capital. Goya fue siempre un hombre bastante austero en sus costumbres y muy ahorrador. Es decir, el dinero que ganaba lo guardaba de tal manera que, como veremos, al final de su vida llegó a ser millonario. Pero y en esta época, a pesar de que mucho trabajo no tenía, sí que consiguió hacer unos ahorrillos. Y ello a pesar de que, por lo que sabemos, claro, en estos años, con 20 años en la corte, pues tampoco llevó una vida del todo ejemplar. Sabemos que era muy conocido en las tabernas y en los prostíbulos de la corte, donde iba a pasar algún ratillo de vez en cuando. El caso es que en 1769, con 23 años y con esos ahorros que había conseguido, se marcha de viaje a Italia. Y en Italia, viajando de ciudad en ciudad, hasta que se le acaba el dinero, está nada menos que 2 años. Este fue un viaje fundamental para Goya, porque allí conoció de primera mano el arte neoclásico, que era la nueva moda que estaba triunfando en Europa y que apenas se había llegado a España en ese momento. 2 años en los que conoce a todos los artistas, también a los viejos clásicos del Renacimiento y el Barroco italiano, y que le permitirán dar un cambio radical en su estilo. Deja de ser un pintor barroco, un pintor antiguo, digamos, y viene a España imbuido en la nueva estética neoclásica. Nada más llegar en el año 71, consigue consecutivamente dos grandes encargos, los dos primeros encargos de importancia que tiene en su vida, ambos en Aragón, en Zaragoza. El primero, una serie de cuadros para la cartuja de l'Aula Dei, un convento de monjes cartujos. Tienen bastante éxito y inmediatamente después le encargan una de sus grandes obras, como son los frescos de la bóveda del Pilar, de la iglesia del Pilar en Zaragoza, que también tienen relativo éxito, con lo cual empieza a tener ya por primera vez cierto renombre, cierta fama. ¿Cómo era Francisco de Goya? Lo cierto es que la imagen histórica que se tiene de él a nivel popular está muy condicionada por determinadas películas, documentales, incluso por lo que pueden transmitir sus pinturas negras. Es decir, está muy sesgada porque solamente se suele manifestar y mostrar la imagen del Goya ya anciano, de la última etapa de su vida. Una etapa muy peculiar, como veremos. En esa época, Goya era un hombre solitario, misántropo, con un carácter agrio, pesimista. Pero Goya no siempre fue así. De hecho, si hubiese sido así, probablemente no hubiera tenido el éxito que tuvo, con toda seguridad. La realidad es que era un joven en este momento muy diferente. Físicamente nunca fue muy agraciado, ¿eh? Era un hombre bajito, más bien regordete y sin un atributo especial que le hicieran llamar la atención. Tampoco tenía una educación demasiado exquisita. Era más bien introvertido, no destacaba en ningún lugar demasiado. Pero eso no le impedía tener un carácter afable. Era simpático con todo el mundo. Era un hombre muy activo, muy dinámico. Siempre estaba con algún proyecto entre mano. Y además fue siempre una persona prudente y sencilla. No presumía ni quería presumir de nada. Él sabía que no era un intelectual. Y aunque a menudo en su vida estuvo rodeado de ellos, nunca trató de competir ni de ser como ellos. Él se mantenía en un segundo plano y procuraba no crearse enemigos ni conflictos innecesarios. Era también una persona de costumbres muy austeras. No le gustaban ni los grandes lujos ni las grandes fiestas. Se preocupaba mucho por sus ahorros, por los lugares donde invertía el dinero. Se conservan varias cartas de Goya preguntando a amigos si era buena idea hacer tal o cual inversión. Es decir, para lo que suelen ser a menudo los artistas, que suelen ser un poco desordenados en su vida financiera, Goya en absoluto. Goya tuvo, por así decirlo, mentalidad empresarial desde el primer momento, lo cual le permitió llegar a ser muy rico, bastante rico, al final de su vida. Era también una persona muy, muy trabajadora. No se conformaba con el sueldo a fin de mes, digamos, y eso que desde fechas muy tempranas lo tuvo, sino que andaba siempre buscando nuevos contratos, nuevas fórmulas de negocio, como veremos. Y tampoco tuvo problemas en adaptarse a los gustos de los clientes, algo que a los artistas con frecuencia les resulta difícil, porque a menudo significa renunciar a tus propias creencias o preferencias estéticas y sustituirlas por las de aquellos que te pagan. Pues bien, Goya tuvo claro que, en determinado tipo de obras había que adaptarse al cliente. Y no tuvo problemas en hacerlo, lo cual le provocó o facilitó que tuviera un éxito extraordinario. Políticamente era un hombre de ideas ilustradas. Un hombre que simpatizaba en general con todo lo que ahora llamamos liberalismo. Pero siempre desde un segundo plano. Es decir, nunca fue un político ni le gustó enredarse en política. Fue, como veremos, una decisión muy inteligente en los tiempos tan convulsos que le tocó vivir. De hecho, Goya es una de los poquísimos españoles que, estando en los ambientes culturales de finales del siglo XVIII, no se vio ni en el exilio, ni en la cárcel, ni delante de un pelotón de fusilamiento en los años siguientes. Uno de los pocos que lo consiguió. Sin embargo, este hombre prudente, acomodaticio, que simpatiza con ideas pero que tampoco se compromete con ellas, tuvo una crisis, una doble crisis, ¿no?, personal. Una enfermedad gravísima en 1792 y la crisis que se abre en nuestro país a partir de la Guerra de la Independencia de 1808. A partir de ahí le cambia el carácter. Goya se vuelve un hombre introvertido, iracundo, solitario, misántropo, poco o nada que ver con el Goya que triunfó en la corte de Carlos III. En 1773, estando todavía en Zaragoza, trabajando en esos encargos que he mencionado, se casa con Josefa o Josefina Balleu. hermana pequeña del que había sido su jefe en Madrid, Francisco Valleu. Este tipo de matrimonios, a medias entre deseados y concertados, eran muy típicos no solo entre los nobles, sino por lo que sabemos también entre artesanos, que un elevado número de ellos se casaban con colegas de profesión. De esa manera se estrechaban lazos y alianzas profesionales. De tal manera que, bueno, la relación que tuvo siempre Goya con su mujer fue una relación muy poco apasionada, porque no era el amor la causa por la que se habían emparejado. Le dio 7 hijos, pero no tuvo mucha suerte don Francisco. Enterró a 6 de ellos. Y el séptimo, el que le quedó vivo, lo cierto es que era un muchacho con muy pocas luces y muy poca capacidad. Don Francisco intentó que fuese pintor como él y desde luego puso a su disposición los mejores medios. Pero su hijo, pues, en fin, no era una persona ni mucho menos con su talento. Bueno, pero dejemos estos asuntos de su vida personal. Y nos encontramos en el año 1775, cuando su carrera da un salto espectacular hacia adelante. Se traslada a Madrid. Allí ha llegado un nuevo pintor de cámara, un nuevo pintor real, concretamente Mengs. Es un pintor neoclásico que sabe evaluar y valorar el nuevo estilo de Goya, de tal forma que le llama a Madrid y le ofrece un puesto en la Real Fábrica de Tapices. Era un puesto ideal para un pintor. El problema de un artista es que a veces encuentra encargos, a veces no, es la inseguridad. Pero el trabajo en la Real Fábrica de Tapices era un sueldo fijo, concretamente 8.000 reales al año. Esto era, pues sin ningún problema, 20 veces más de lo que ganaba un obrero de la época. Era un sueldo que le permitía llevar una vida más que desahogada. Y además fijo, seguro, por hacer pues 10 o 12 cartones al año, que tampoco era tanto. Y aunque tuvo enorme éxito como cartonista, a estos encargos se corresponden en general todos esos cuadros que conocemos de Goya, de escenas costumbristas, de bailes, de excursiones, de escenas populares. Aunque tuvo un enorme éxito con esto, él no se conformó. Y consiguió, de hecho, pues tener una vida en Madrid que casi como soñada, ¿no? Empezó a tener contactos con los círculos ilustrados madrileños. Asistía con frecuencia a la tertulia de Moratín como espectador, es decir, a escuchar a los intelectuales. Él jamás tuvo en ella ninguna participación relevante. Y en general era su actitud en todos los ámbitos en los que se movía. Su vida familiar era bastante plácida, tuvo sucesivamente, como he dicho, 7 hijos. El ambiente en general en la corte y en España en ese momento era muy optimista. Se estaban iniciando grandes proyectos de reforma. Los ilustrados encontraban en la persona del rey bastante apoyo. En ese momento parecía que todo era posible. Parecía que se iba a poder mejorar España, sacarla de su atraso, mejorar las condiciones de vida de las clases populares, modernizar el país. Y Goya está en el centro de todo eso, observándolo todo, aunque no participase en la vida política directamente. Pero él no era un idealista, en el sentido estricto del término, ¿eh? Siempre estuvo muy atento a cómo ingresar, a aumentar sus ingresos. Su principal fuente de ingresos, desde luego, no fueron los cartones, sino los retratos. Adquirió una enorme fama como retratista, no solo de los aristócratas, pero también de burgueses enriquecidos, etc. Goya tenía lista de espera y, por tanto, podía poner precios. Y no solo precios, sino también condiciones. Normalmente, cuando alguien encargaba un retrato, exigíase que fuera de esta manera, de esta otra. Pero Goya se permitió poner incluso condiciones a sus clientes en determinados momentos. Además, en el año 1780 consiguió ser profesor de la Real Academia de San Fernando. Era otro sueldo fijo a fin de mes. Esa misma academia que había negado su valía unos años antes, en 2 ocasiones, ahora le reconocía como profesor y llegó incluso a nombrarle en algún momento director honorario. También en esta época es cuando publica su primera serie de grabados, concretamente una serie de copias de cuadros de Velázquez, autor a quien Goya admiraba extraordinariamente. Estos grabados tenían una función fundamentalmente económica, es decir, ganar dinero. Se vendían muy bien, bastante baratos, en las librerías, y al autor pues, le suponían unos ingresos importantes. Así que, bueno, pues consiguió enormes ingresos en esta época y son los años más felices y más optimistas de su vida. Además, la fama hace que a partir de en torno al 1780-83 le permita entrar en contacto incluso con algunas de las familias más aristocráticas de la corte. Es persona de confianza de la duquesa de Alba, como ya se sabe, ¿no? Pero también lo fue de los duques de Osuna, otra de las familias más ricas de Madrid, e incluso de don Luis de Borbón, un hermano menor de Carlos III, a quien había expulsado el rey Carlos de su familia por casarse con una plebeya. En la pequeña corte de Luis de Borbón, Goya fue un asiduo, les hizo varios retratos y nos habla, bueno, pues, de un Goya que, para ser el hijo de un dorador, es alucinante que fuera persona que se movía con libertad por los pasillos de los palacios de la aristocracia madrileña. En 1786 llegará a la cumbre, digamos, profesional. Será nombrado nada menos que pintor de cámara de Carlos III y esto, claro, pues le supone unos ingresos solo al principio de 15.000 reales al año. Una auténtica fortuna. Pero es que además eso le daba un prestigio a nivel no solo español, sino incluso internacional, enorme. A muchos kilómetros de donde estaba Goya, de Madrid, se comenzó a fraguar su tragedia. En el año 1789, en junio de 1789, se iniciaba la Revolución Francesa. Un viento de terror recorrió toda Europa, todas las cortes de Europa. Los ilustrados liberales, que hasta ese momento eran los reyes de la fiesta, eran los modelos a imitar, se convirtieron en personas sospechosas. Sospechosas de simpatizar con los revolucionarios franceses. No en vano los revolucionarios franceses lo que trataban es de poner en práctica un buen número de las ideas políticas que aparecían en los libros de los filósofos ilustrados. Esto implicó que un buen número de amigos de Goya fueran cesados de sus cargos, apartados de la corte, algunos encarcelados, y Goya comenzó a verse solo. Él, afortunadamente, nunca se había metido en política. Había sido un observador, con sus simpatías, pero un observador. De tal manera que consiguió adaptarse a los nuevos tiempos. Nuevos tiempos en los que ya la tolerancia no era la norma. Pero bueno, las cosas se le iban a complicar. En el año 1793 había pedido una licencia para pasar unos meses en Andalucía, porque no andaba muy bien físicamente, tenía 47 años, y estando en Sevilla tuvo una grave enfermedad. No sabemos muy bien qué enfermedad fue, si fue un ictus cerebral, si fue un envenenamiento por plomo, que era muy común en los artistas de la época. El caso es que cayó en cama, en un primer momento no podía ni moverse, no podía ver, no podía oír, aunque en los meses siguientes recuperó la vista, le quedaron secuelas importantes. Sobre todo una sordera, que en un primer momento fue parcial, pero más adelante llegó a ser total, y problemas de movilidad. Es decir, al tener dañado el oído regula el equilibrio. Entonces sufrió a partir de ese momento un problema crónico de mareos y de problemas de movilidad y de mantener el equilibrio. Es decir, de un día para otro, Góngora pasó a ser de una persona activa, optimista, en la cumbre de su carrera, que se relaciona con las personas más interesantes de la corte, a ser un enfermo. Un enfermo que ve además como la mayoría de sus amigos han sido cesados, si es que no están en la cárcel. Esto le va a llevar a un proceso largo y paulatino, pero cada vez peor, de aislamiento social, de introspección. Empieza a no querer ir a ningún sitio, a no querer recibir a nadie, a encerrarse en su casa y, bueno, durante un tiempo esto va a afectar poco a su vida profesional. Es decir, sigue trabajando, sigue haciendo retratos, pero cada vez en menos sitios. En el año 96 dimite como pintor de la Real Fábrica de Tapices. Al año siguiente, en el 97, dimite como profesor de la Real Academia. En la carta de dimisión ya indica que no puede dar clases, porque con sus alumnos se tiene que comunicar por gestos. Y claro, un profesor que se comunica con sus alumnos por gestos, pues tiene alguna dificultad, ¿no?, para hacer su trabajo. Sí, vemos un hombre ya en decadencia física, pero como vamos a ver, también emocional. En el año 99 realiza una de sus obras más interesantes, como son Los Caprichos. Los Caprichos es una serie de grabados satíricos que recuerdan un poco los emblemas de Alciato. Es decir, es una imagen, un dibujo, más una frase al modo de un apotegma, al modo de un aforismo. Y son críticas a costumbres sociales de la época. Lo cierto es que al poco de publicarse tuvo que retirarlos porque hubo una denuncia ante la Inquisición y Goya era muy prudente, no quería problemas, ¿no? Los retiró de la venta. Luego, en cualquier caso, se volvieron a editar. Pero lo interesante de Los Caprichos es que Goya lo critica todo. Es que no es que critique alguna cosa, es que critica todo. Critica a los intelectuales, a los clérigos, a las clases populares, a las clases medias, a los ricos, a los pobres, a todos. Ha entrado en una nueva etapa intelectual. Goya no parece satisfecho con su vida ni con lo que le rodea. Pero las cosas no harían, como veremos, sino empeorar. En cualquier caso, todavía tenía cierta iniciativa. En el año 1805, cuando tenía 59 años, conoció a una señora, a una señorita, más bien a una viuda, Leocadia Zorrilla, y se hizo amante suya. Todavía vivía su mujer, ¿eh? Y como Goya era muy práctico, la nombró ama de llaves y se la llevó a su casa. Así se ahorraba tener que mantenerle un piso. En 1808, cuando Goya cumplió los 62 años, fue un año terrible para todos los españoles. Y Goya, que ya vivía en un semi-encierro, vio cómo todo su mundo se desmoronaba. Los sucesos del 2 de mayo y la posterior guerra de la independencia normalmente no lo han contado como una resistencia del pueblo español frente al invasor francés. Pero no fue exactamente así. Fue también una guerra civil entre españoles, porque una parte de los españoles apoyaron a los invasores franceses. Para una parte de los españoles, Francia y Napoleón significaban el progreso, la libertad, la igualdad de derechos, mientras que Fernando VII y los Borbones suponían el antiguo régimen, los privilegios feudales, la Inquisición y todo lo antiguo. Bien, entre los amigos que aún le quedaban a Goya hubo división. Moratín, Cabarrús y otros juraron fidelidad a José I. Se unieron a los franceses. Otros de sus amigos, como Jovellanos, no lo hicieron. Se marcharon a Cádiz y colaboraron con la Junta Revolucionaria. Pero ese mundo en el que tan feliz había sido Goya y tan bien le había ido, se había definitivamente destruido. Goya, hay que decir que fue lo que llamaríamos un afrancesado. Juró fidelidad al nuevo rey, a José I. Y el nuevo rey le nombró pintor de cámara. Era ya el tercer rey, bueno, de hecho había sido durante unos días también pintor de cámara de Fernando VII. Es decir, era un nuevo amo. Y Goya se plegó a las circunstancias como había hecho con los anteriores. Bien, sin embargo, el país, las cosas que estaban pasando en el país, no permitían mirar para otro lado. Incluso las cosas que pasaron en Madrid en 1808. Goya fue testigo, porque estaba en la corte en ese momento, de la sublevación popular que se produce el 2 de mayo, de la matanza de franceses primero, la mayoría de ellos franceses indefensos, estaban hospedados en las casas de la ciudad, y luego de la represión francesa que él retrató en los fusilamientos de la Moncloa. Tanto esos cuadros como la serie de grabados que publicará después sobre los desastres de la guerra no son una apología del valor de los españoles, como a veces se dice. En realidad es un retrato de la barbarie de todos, de los franceses y de los españoles. La misma carga de los mamelucos en la Puerta del Sol de Madrid, que es uno de los cuadros que a menudo se representa como un acto heroico. Bueno, pues si nos fijamos en los españoles que aparecen, no tienen nada de héroes, son bárbaros. Y en los desastres de la guerra esto es todavía más evidente. Es decir, para Goya la guerra de la independencia fue una exaltación de la barbarie, no un acto heroico. Es decir, Goya va por un sitio y la sociedad española por otro. Estamos hablando de una persona que está cada vez más sola. La vida en la corte de José I, bueno, pues fue la de un colaborador, como he dicho. Colaborador en segundo plano, porque él nunca, quiso estar en primera fila. Por ejemplo, fue el encargado de seleccionar los cuadros de la colección real que iban a salir hacia París. Los franceses robaron una cantidad enorme de cuadros de la colección real española. Y también fue el encargado de seleccionar los cuadros que iban a formar el antecedente del actual Museo del Prado, una idea de José I, que fue crear una galería real al estilo de la del Louvre de París. Bueno, como pudo, soslayó la situación, hasta que en 1814 José I y los afrancesados marcharon hacia el exilio. Hacia allá se fueron Cabarrús, Moratín, amigos personales del bueno de don Francisco. Otros, como Jovellanos o como la duquesa de Alba, ya habían muerto. Y cuando llegó el nuevo rey Fernando VII, aparte de anular la Constitución de Cádiz y todas estas cosas, inició un proceso de depuración, por el cual todos aquellos que habían colaborado con José I o con los liberales de Cádiz fueron expulsados de sus puestos, enviados al destierro o a la cárcel. Goya, en principio, debería haber sido expulsado, pero no. Se las arregló para ser confirmado como pintor de corte. Fue absuelto del juicio de purificación y, aunque solo, permaneció en su puesto. Sí.
Nosotros, mire, los hijos del fin, soldados, la patria nos llama la ley, juremos por ella vencer o morir. Soldados, la patria nos llama la ley.
Las convulsiones políticas no terminaron. En 1820, el ejército que iba a ser enviado a América para sofocar la independencia de los Estados americanos, se sublevó, comandado por el coronel Riego. Y se instauró en España el trienio liberal. Volvió a implantarse la Constitución de Cádiz y el rey fue obligado a jurarla. Y Goya, probablemente con más satisfacción que otra cosa, la juró también. Juró cumplirla y defenderla. Pero ya en esta época, tiene 66 años, su salud va de mal en peor, vive recluido en la Quinta del Sordo, un nombre bien apropiado, y es la época en la que pinta sus famosas pinturas negras. Las pinta al óleo sobre la pared. Era una técnica que no permitía, no muy adecuada para su conservación, y dentro además de su casa. Es decir, eran pinturas que él no esperaba que nadie las viera y probablemente tampoco esperaba que se conservasen a su muerte, después de su muerte. Son, por tanto, las pinturas más personales de Goya, en las que no se doblegó a ningún gusto, ni de ningún cliente, ni nada. Y tanto los temas como las técnicas es lo que han hecho que Goya sea tan importante en la historia de la pintura, porque anticipan un buen número de las vanguardias que un siglo después, o casi un siglo después, van a irrumpir en el mundo del arte, del impresionismo, del expresionismo de esa época. Bien, el tema del dolor, de la crueldad, del bestialismo, de la ignorancia, están en esas pinturas. Parece ser que reflejan bastante bien lo que pensaba o lo que sentía Goya por el mundo que le rodeaba en ese momento. Bueno, la política no le dejaba vivir, ni a él ni a nadie. En 1823, los franceses, después de un tratado internacional, invaden España para cargarse el régimen liberal. Los ejércitos liberales no llegaron ni a plantar una batalla conforme es debido. Estaban divididos, mal organizados, hubo revueltas realistas en varios sitios y los franceses ocuparon el país sin ningún problema. Los liberales fueron a la cárcel, al patíbulo o al exilio. Pero ahí que Goya, nuevamente, curiosamente, consiguió salvarse. Sí, Goya no fue perseguido. Pero claro, volver otra vez a ser pintor de cámara de un personaje como el rey Fernando VII. Un tipo que lo mejor que se puede decir es que era una mala persona. Pero es que además de ser mala persona, era bobo. Era estúpido, arrogante. Tener que tratar con él era un auténtico dolor. Goya, desde luego, lo trató lo menos que pudo. Y ya en esta época, alegando motivos de salud, pidió permiso para irse a Francia. Y Fernando VII, que probablemente nunca le tragó, nunca fue persona de su confianza, pues le dio el permiso sin ningún problema. Y Goya, ya viejito, anciano, marchó hacia Francia. Allí, en Burdeos, se encontró con sus viejos amigos de los años dorados de la corte de Carlos III, con Belén del Valdés, con Moratín, que estaban exiliados desde 1814 y viviendo en una situación económica apuradísima. La mayoría de ellos con subsidios del gobierno francés que les permitían comer a duras penas. Goya era rico, no tenía ese problema. Tenía dinero para mantenerse el tiempo que hiciera falta. Y así hizo. Ya en Francia pintó poco, muy poco, y fue, bueno, pues dejar pasar los últimos años de su vida en soledad, acompañado con su nuera, por una de sus nietas, pero bueno, básicamente intelectualmente solo. En 1827 contrajo un cáncer. Fue un cáncer muy rápido, progresó con mucha velocidad. De tal manera que un 16 de abril de 1828 murió en Burdeos. Fue enterrado en la sepultura de su consuegro. Cuando digo que le enterraron en la sepultura de su consuegro, quiere decir que le metieron en el mismo ataúd. De tal forma que durmió su último sueño acompañado del marido de su mujer, de su antigua mujer. Bueno, Más de 50 años después, el gobierno español se interesó por los restos de Goya y consiguió una autorización del gobierno francés para traerlos a España. El problema es que cuando abrieron la tumba, claro, estaban mezclados los huesos de Goya con los de su consuegro, de tal forma que los trajeron todos. En este momento, si alguien visita la tumba de Goya, pues que sepa que no solamente está el señor Goya, sino también su consuegro, porque no hubo forma de diferenciar de quién era la tibia o de quién era el cráneo. Y ahí terminó sus días el bueno de don Francisco. Su hijo heredó una auténtica fortuna. Su padre había hecho todo cuanto estaba en su mano para que fuera pintor como él. Había estudiado con los mejores profesores, había viajado por el extranjero, pero su hijo no tenía su talento. Así que la saga de los Goya terminó con él. Muchas gracias y hasta la próxima.